por supuesto, con el ministro vamos a hablar de obra pública, del presente y del futuro. De lo hecho en estos dos años, remando contra la corriente, contra el coronavirus, y de lo proyectado, teniendo en cuenta que la obra pública es un enorme motor directo e indirecto de mano de obra, de proveedores, se mueve un montón de laburo, de resortes de la economía en torno a la obra pública, y de por sí ya la concreción de la obra también sirve para modificar y mejorar la vida de muchos habitantes. Pero teniendo en cuenta las declaraciones de Acuña de ayer, yo hacía memoria y me acordaba de Gabriel Catopodis, pero intendente de San Martín, y creo que fue hace más o menos 10 años donde San Martín salió a golpear la puerta y a preguntarle uno por uno a los pibes por qué no estaban en el colegio y a regresarlos y a llevarlos con una mano en el hombro, como debe hacer cada gobierno nacional y popular frente a este tipo de situaciones, de manera paternalista, dando una mano. Gabriel Catopodis, buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Fue así, Gabriel, el recuerdo es confuso, o más o menos hace 10 años golpearon la puerta de cada uno de los pibes que no estaban en el colegio para que vuelvan.
Bueno, es un programa que llevamos adelante en San Martín, en la Municipalidad de San Martín, durante 10 años, que sigue vigente y que nos permite, como bien vos describías, cada año con promotores, con voluntarios, con todo el área de educación del municipio y con la coordinación que hacemos con, por supuesto, todas las directoras de las escuelas, salir barrio por barrio, convocar a los chicos que dejaron la escuela el año anterior, convocarlos para que vuelvan a reinscribirse y después hacer un seguimiento con un tutor que pone el municipio, que los acompaña, porque siempre nos imaginábamos que ese chico que vuelve a la escuela, si no cambiamos las condiciones, probablemente vuelva a estar en situación de abandonarla, como ya lo había abandonado en algún momento por alguna circunstancia. Sí. Siempre hay algún hecho personal, familiar, que por ahí acelera lamentablemente esa decisión, y entonces ese tutor y el acompañamiento del municipio durante todo el año. Entonces son más de 4.000 chicos, jóvenes, que durante todos estos años fueron reincorporándose, fueron terminando su ciclo lectivo. Entonces, lo único que tengo para decir es claramente que el día que nosotros abandonamos esa consigna, el día que no estamos convencidos de que el Estado puede cambiar las cosas, que el Estado puede ir y convocar a pibes y pibas de nuestros barrios para que se reinserten en el único colectivo en los barrios que mueve la aguja. Sí. Vos en un barrio, y en un barrio carenciado especialmente, tenés clubes de barrio, tenés la escuela, tenés la familia, pero no hay dudas de que todas esas instituciones también están en crisis, y entonces necesitamos fortalecer la escuela como el ámbito natural, como el ámbito propicio para realmente que nuestros pibes tengan presente y tengan futuro.
Me quedo un cachito más en San Martín, porque uno tiene el recuerdo de esa capital textil que era Villa Lynch, de ese sonido de las hilanderías las 24 horas con trabajo a tres turnos. Parece que estoy hablando de hace 4 siglos, y estoy hablando por ahí de una frontera trazada por la última dictadura hace 45 años, de ese mundo de pleno empleo, de distribución del Producto Bruto Interno a nivel país de casi el 48-49% para los trabajadores, y te estuve leyendo en los últimos días sumarte a las voces políticas que van bancando la parada frente a la renegociación de la deuda, y uno no deja de pensar en que, obviamente, la palabra utopía es eso, que es esa frontera que se nos corre todos los días, y en el país que soñamos hay muchas utopías, pero déjame plantear que primero necesito que me devuelvan el país que fuimos, porque fuimos, y después seguimos hablando. Cuando planteas eso en tu cabeza, en San Martín, en tu corazón, ¿a dónde está aquello que no pasó hace tanto y que hoy necesitamos de manera imperiosa para volver a poner de pie a la República Argentina?
Bueno, a mí me gusta plantear todos los días que sería importante que los dirigentes políticos de la oposición y que muchos periodistas caminen cualquier pyme, cualquier tallercito de San Martín, de Avellaneda, del Gran Rosario, para entender lo que está pasando, para entender cuando hablamos de recuperación estamos hablando de un proceso que arrancó, que está fuerte, con problemas y con desafíos para ir resolviendo, pero con siempre empresarios de cuero duro. Estos empresarios pymes de la Argentina son los que, bueno, los que fuman abajo del agua, son los que han atravesado cientos de crisis y son los que han puesto siempre el cuerpo y saben cómo hacerlo. Entonces lo que nos piden, lo que nos plantean todos los días es, ustedes generen las condiciones, generen las reglas de juego, que nosotros sabemos cómo poner en marcha la Argentina, ya lo hicimos, cómo, y entonces es ver cómo cada día hay una pyme que enciende una caldera, una pyme que toma un turno más, que amplía el turno de la noche que por ahí todavía no lo había activado, y todos los días me parece que esas señales son muy evidentes, son muy nítidas, de algo que ya arrancó, no de algo que estamos esperando que arranque. No es un rebote, es un momento bisagra en la Argentina, dejando atrás 2 años de mucho dolor, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, para entrar en estos 2 años que son definitivamente los años donde tenemos que poder brindar certezas, tenemos que poder retomar los objetivos que teníamos, tenemos que poder planificar y proyectar la vida personal, la vida familiar, también, por supuesto, la vida de cada empresa y de cada pyme.
Muy bien. Bueno, ahora sí, obra pública. Y un poco, primero el resumen de esos 2 años donde hubo que terminar tanta cosa abandonada, tanta promesa absurda en materia de rutas, Plan Belgrano, que quedaron truncas en diciembre del 19, y después un proceso de reconstrucción de nosotros mismos a través de la obra pública. Ahí hay mucho derecho que tiene que ver con la obra pública y esencialmente mucho laburo. Pero resumen de estos 2 años contracorriente coronavirus y seguramente mucho de lo planificado que empieza a concretarse a partir de ahora, donde, bueno, por ahí estamos con la posibilidad de que en unos meses estemos un poquitito más tranquilos.
Sí, lo que se hizo en estos 2 años es muy importante. Cuando llegamos al Ministerio había 318 obras, de las cuales el 70% estaban paradas, paralizadas. En el 2018, cuando el gobierno de Cambiemos golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional, paralizó, recortó toda la obra pública en el país. Hoy tenemos más de 3.500 obras en toda la Argentina, pero lo más importante es que estuvimos durante 2 años generando obra pública vinculada a lo sanitario, construyendo hospitales modulares, reactivando la obra para generar empleo de cercanía, el pavimento, el agua, la cloaca, que hoy estamos en condiciones de encarar otra etapa, de poder desarrollar la infraestructura en la Argentina que permita recuperar un rumbo, una visión, poder proyectar, poder apalancar una agenda más de desarrollo. Y entonces, dentro de las 3.500 obras tenemos más de 100 obras que le cambian la matriz de desarrollo a la Argentina. Chigüido es una obra hidroeléctrica de más de 2.000 millones de dólares que estamos a punto de poder avanzar en la firma de los contratos y el inicio de la obra. Y el punto es que esa obra estuvo 4 años parada, esa negociación estuvo absolutamente suspendida por el gobierno anterior. En la provincia de Neuquén es la obra que nos va a permitir mejorar y recuperar toda la capacidad energética. El puente Chaco-Corrientes es el puente que va a ser la Argentina después de más de 30 años que no se hacen puentes. Y es un puente que claramente va a mejorar toda la logística y todo el desarrollo productivo de esa zona. La autopista Presidente Perón tiene 80 kilómetros, unifica, integra 12 municipios de la provincia de Buenos Aires y es la obra vial más importante de la Argentina de los últimos 40 años. Estamos hablando de obras que le cambian, como te decía, que mueven la aguja y que definitivamente nos tienen que permitir poder plantear cómo es esta etapa que viene. Y en esa etapa está claro qué es lo que tenemos que hacer y también está claro cómo tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo decía en estos días, bueno, el Fondo Monetario Internacional quiere que hagamos lo que ya se hizo en la Argentina y salió muy mal. Y entonces no tenemos ninguna duda que no vamos a avanzar en ese camino, que ese no es el rumbo, que el rumbo es lo que plantea el presidente, que es una negociación firme para que no solamente haya un acuerdo con el fondo, sino fundamentalmente para que la Argentina tenga destino.
Hay un dato en tu palabra que es muy interesante. Grave error periodístico durante mucho tiempo, también por ahí político, que son los compartimentos estancos. Si yo quiero hablar de negociación con el fondo, voy a llamar un economista o alguien del Ministerio de Economía, y sin embargo, la negociación con el fondo golpea en cada una de las puertitas del Estado Nacional, y por supuesto, vos empezás a observar desde tu lugar también dónde golpea el fondo, y como hombre político, analizar la negociación con el fondo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de... romper el compartimento estanco, y es, pero no saludable, es indispensable que desde cualquier lugar, desde la educación, desde la salud pública, desde la obra pública, se hable de la renegociación con el fondo. Es necesario, creo que es absolutamente indispensable que los tipos vean que no cabe ninguna duda que la palabra crecimiento no es solamente un número, que tiene que ver esencialmente con la distribución de la riqueza, y la obra pública es parte de la distribución de la riqueza.
A nosotros nos queda claro que el crecimiento que vos mencionás, que la recuperación que nosotros vamos marcando todos los días, 15 meses consecutivos de recuperación en el sector de la construcción, 380.000 puestos de trabajo que están muy cerca del pico más importante en la historia de nuestro país, que son 420.000 en el 2014, muy por encima ya no solo de la pandemia, sino por supuesto ya del 2018, del 2019, el 10% de crecimiento el año pasado, pero el 4 o el 5% este año implica una Argentina que crece 2 años consecutivos después de casi 10 años, algo que realmente también es evidente. Ahora, sabemos que ese crecimiento y esa recuperación se tiene que convertir todos los días en trabajo y mejores salarios. Sabemos que ese crecimiento también lo tiene que sentir el oyente que nos está escuchando en su bolsillo cuando hace las cuentas a fin de año. Pero tenemos que decirle que este es el paso previo, que es el primer paso de una serie de pasos que tenemos que dar. Por supuesto que tenemos que acelerar, por supuesto que no hay un segundo para perder, porque perdimos 2 años de pandemia, 4 años de Macri, y entonces el presidente nos marca todos los días la necesidad de no perder un solo segundo. Y como vos decías, hablar claro, de cara a la sociedad. Lo hizo el presidente con los gobernadores, lo hace la vicepresidenta explicando con mucha claridad el peso enorme que tiene esta deuda que nos dejaron los mismos que ahora por la televisión nos quieren explicar cómo son las soluciones de los problemas que tiene la Argentina. Bueno, la verdad que nos dejaron un país con la economía en caída libre y gobernaron este país hasta hace 10 minutos y lo hicieron muy mal, por eso no lo gobiernan. Nosotros estamos convencidos de cuál es el rumbo y estamos convencidos de que la principal pregunta que se hace el presidente todos los días es cuál es el mejor acuerdo para los argentinos, y en la medida que respondamos a esa pregunta vamos a estar seguro haciendo lo que corresponde.
Hablando, uniendo en el final lo que planteábamos al principio, ¿no? Y esa insensibilidad social que se detecta a través de la palabra de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A vos te tocó terminar los 2 hospitales de La Matanza que fueron abandonados 4 años cuando le faltaba de obra pública un cachito nomás para sacarlos a jugar en un distrito de 2 millones de habitantes y en pleno coronavirus. Como para empezar a hablar de ese grado de insensibilidad que pretende matar, encima símbolos de la Argentina 2003-2015, con Laufer, con presos políticos y sin terminar obra pública, que es más o menos lo que le pasó a Carrillo con el albergue Warnes, por poner un ejemplo de postal histórica.
Absolutamente. Nuestro gobierno tiene en claro, pone en valor el esfuerzo que hizo cada familia durante estos 2 años para sacar adelante sus empresas, sus vidas, sus propias vidas. Nosotros lo que queremos es que haya crecimiento, que ese crecimiento llegue a todos, que la plata alcance y que la negociación firme nos permita seguir creciendo. Y la oposición va a tener que decir si está de acuerdo con esto o propone algo mejor. Pero no hay dudas de que tienen que dejar por un buen rato de lado, tienen que dejar guardado el calendario electoral, especular menos, buscar sacar ventaja electoral de cada decisión, de cada momento. En la Argentina no es un buen camino, y trabajar todos los días porque la gente hizo un esfuerzo enorme, viene de hacer un esfuerzo enorme, y la dirigencia política tenemos todos que redoblar el esfuerzo y ocuparnos todos los días de los problemas de cada ciudadano y de cada ciudadana.
Gracias por atendernos, Gabriel. Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Abrazo muy grande.
Escuchaste a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.